Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esa posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público!
Carlos Guerrero, el Guardio.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Y este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área a su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Viernes 7 de abril, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y abróchense los cinturones porque hoy regresa con todo su poder nuestra fantástica Liga MX. Sí, con dos tremendos partidazos. Primero, el Puebla que no cree nadie, enfrentando al Chorizo Power del Toluca. Inmediatamente después, los Xolos de Tijuana, cuyo técnico está más preocupado por opinar de todo, aunque el equipo vaya en casi último lugar, enfrentando al Querétaro, que esos iban en último lugar. ¿Ven por qué les digo que es un duelazo? Volamos hasta Italia y cantemos una porra, un chiquitibum bombita, porque ¿qué creen? Que Paco Memo, para delicia de todos sus porristas, empató a uno con el Inter. No, hombre, los leyeran en las redes sociales. Los vieran en tele, sacaron los pompones y ahí está, para que lo anden abucheando. Él que es héroe nacional, ni me quiero imaginar el día que se vaya un equipo grande. O el día que tenga esas actuaciones, pero con la selección mexicana. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula. Este viernes 7 de abril del año 2023, estamos en pleno periodo vacacional, Semana Mayor. Donde usted se encuentre, espero que le esté pasando muy bien en compañía de los suyos y sobre todo tomar las precauciones independientemente de lo que usted vaya a realizar. Hoy es viernes y es viernes también botanero porque hay dos partidos en la Liga MX. El equipo de Puebla estará recibiendo a Toluca en los primeros peldaños de la clasificación general, en la posición número 2 por diferencia de goles supera a León, mientras que el equipo poblano en el sitio número 9, así que peleando incluso la posibilidad de meterse a repechaje como local, partido importante para ambos conjuntos. Y Tijuana estará enfrentando a Querétaro, dos de los equipos que están en la parte baja de la tabla, pero con este sistema de competencia, ya lo sabe usted, cualquiera tiene posibilidades, así que estaremos entrando en detalle en lo que se refiere a la Liga MX. En el fútbol soccer internacional hay mucha información. Una de las que más destaca, por supuesto, es la problemática que sigue prevaleciendo en el Paris Saint-Germain. Ahora Kylian Mbappé está enojado y ya le estaremos contando el porqué de esta situación. En el boxeo se viene un fin de semana muy intenso porque hay peleas de campeonato del mundo. Shakur Stevenson, aquel que le ganara a Oscar Valdés, estará apareciendo en una división superior, así que Shakur, ahora por supuesto, después de haber dominado la división de peso pluma y super pluma, invade la división de los ligeros, y también tenemos información de lo que será el combate de Saúl Canelo Álvarez ante John Ryder el próximo 6 de mayo en Guadalajara. En la NBA, cierre de temporada regular y las cosas están al rojo vivo. Uno de los favoritos, el equipo de los Mavericks de Dallas, está padeciendo y en serio pudiera incluso quedar eliminado. Y por supuesto también tenemos mucha información del béisbol de las grandes ligas. Ya se alista Toño Rosique para platicarnos de este tema y también no abandona el deporte de los bastones, el golf, porque se está jugando el Masters de Augusta y las cosas también están muy muy interesantes. Así que si le parece, abrimos una pequeña pausa comercial, pero regresamos en un instante aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Así estamos arrancando nuestro contraataque. Ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Jornada 14 de la Liga MX, faltan por disputarse solamente 4 partidos por equipo, es decir, que están en disputa 12 unidades. Y como vemos la clasificación general, pues todavía pueden pasar muchísimas cosas. Imagínese el equipo de los Pumas de la Universidad, que está en la penúltima posición de esta tabla general con 11 unidades, pues se encuentra a un triunfo de estar pues ya invadiendo la zona de repechaje, así que absolutamente todos los equipos tienen posibilidades, incluso puede haber muchos movimientos todavía en la parte alta de la tabla. El único que indudablemente está robando en este torneo es el equipo de Monterrey con 34 puntos. Y por cierto, hablando de partidos interesantes este fin de semana, además de lo que ya le comenté del viernes botanero con el Puebla contra Toluca y Tijuana contra Querétaro hoy por la tarde noche, el día de sábado América estará recibiendo en el Estadio Azteca al equipo de Monterrey, partido muy interesantes. ¿Y qué me dice del León Cruz Azul y del Chivas Necaxa, que estarán jugándose mañana a las 5 de la tarde? Así que toda la previa de esta jornada número 14, adelante Rodrigo Bastidas.
Ya está aquí la jornada número 14 del torneo de clausura 2023 de la Liga MX, y cada día son menos las oportunidades que tienen los equipos de alcanzar sus objetivos. El día de hoy, en el primer encuentro de esta fecha, el equipo de Puebla, que busca mejorar su posición en la repesca, recibe en el Estadio Cuauhtémoc a los Diablos Rojos de Toluca, que están instalados en el subliderato de la clasificación. Eduardo Arce, director técnico de Puebla, habló sobre el juego.
Sabemos que es un partido clave para o separarnos o volver a juntarnos con el lote que aspira a entrar dentro de los 12. Entonces, sabemos lo que representa el rival, el funcionamiento del rival, pero nosotros muy enfocados a mostrar la mejor versión y aspirar a meternos a los primeros puestos.
En el segundo juego del día, los Gallos Blancos de Querétaro, que en el sitio 15 sorpresivamente aún podrían pelear por entrar a la reclasificación, visitan en el Estadio Caliente a unos Xolos de Tijuana, que están un lugar por debajo en la tabla. Los cruces del sábado darán inicio cuando las Chivas de Guadalajara, que se acercan a los puestos de calificación directa, enfrenten en casa a unos Rayos de Necaxa, que por su parte buscan ingresar en el repechaje. Después podremos ver a Mazatlán FC, que como visitante solo ha podido sumar un punto en el certamen, trasladándose a la Sultana del Norte para verse las caras contra unos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que vienen de triunfar en la Conca Champions. A la misma hora, para el tercer choque del día, el conjunto de León, que persigue el segundo puesto de la clasificación, se mide en Guanajuato a una escuadra de Cruz Azul que se presenta con 4 partidos al hilo sumando puntos. Para el inicio de los enfrentamientos dominicales, el Atlético San Luis, que necesita sumar para no poner en riesgo su puesto en la repesca, encara su compromiso como visitante contra unos Pumas de la UNAM, que ahora sí vivirán el debut del turco Mohamed en el banquillo. El zaguero de Pumas, Nicolás Freire, comentó sobre la situación del equipo.
Este torneo, por ahí dimos unos pasos importantes al principio y después nos fuimos quedando en cuanto a los resultados, pero hay algo que tiene este grupo, que tiene mucha entrega. Nosotros ahora se vienen estos partidos de local, hacernos bien fuertes, demostrar la mejor versión que tenemos, porque ya no nos tenemos que guardar nada, ya es matar o morir.
El segundo duelo nos presentará a unos Santos, que con 16 puntos están en el puesto 10 de la tabla, recibiendo en Torreón, Coahuila, a unos Tuzos de Pachuca, que con 22 unidades están en el lugar número 5 de la clasificación. Finalmente, para el último juego del domingo y de esta fecha, los rojinegros del Atlas, que están en el último de los lugares para la reclasificación, se miden en la frontera con unos Bravos de Juárez, que en este juego pueden arrebatarles su puesto. Así se estarán desarrollando las actividades de la jornada número 14 del clausura 2023 de la Liga MX, que ya está en el ocaso de la fase regular del torneo.
Muchas gracias, Rodrigo. Te saludo, Carlos Guerrero. Mi Warrior hablaba de los partidos que lucen muy interesantes. Hay muchos y que habrán de ser definitivos en lo que se refiere al futuro de los equipos en la búsqueda de la clasificación, ya sea a repechaje o a la liguilla de manera directa. ¿Cómo estás, Warrior?
Jefe Vargas, ¿cómo está? Un abrazo, saludos a todos. Buen viernes. Tenemos hoy dos partidos interesantes en la pantalla de Azteca 7, doble cartelera. En el viernes botanero arrancaremos poquito antes de las 7 de la noche con el Puebla frente al Toluca, y terminando Xolos frente a Gallos. A ver, vayamos por partes. Puebla es noveno de la clasificación general frente a un Toluca al que vale la pena verlo, segundo. Un Toluca que a mí particularmente me gusta, es un equipo muy canchero, muy complicado de poder sacarle algo. Tiene un equipo muy armado y muy hecho Nacho Ambriz, y es verdaderamente difícil poder doblegarlo. Volpi es un portero de calidad probada, me parece que fue una gran adquisición después de que durante muchos torneos daba la sensación de que si algo le faltaba en el engranaje al cuadro Diablo era justamente el tema de la portería, y con Thiago Volpi encontraron confianza, solidez y hasta un tema que tiene que ver con el espectáculo. Es de estos porteros por los cuales se podría pagar un boleto aparte sin ningún tipo de problema. En la defensa central creo que lo de Mosquera y Huerta han llegado a un punto de consolidación bien, bien interesante. Y por izquierda está Brian Angulo, que llegó a ser hace 4 o 5 torneos probablemente el mejor lateral izquierdo en el fútbol mexicano cuando vestía la camiseta del Puebla. Después llegó una terrible lesión, perdió nivel y poco a poco lo ha ido recuperando. Pero el medio campo del Toluca me parece que es el punto clave de este equipo. Tienen a Baeza en la zona de recuperación y junto a él ha encontrado un acomodo maravilloso Marcel Ruiz. Saben trabajar perfectamente. Marcel que sabe salir de esa zona para comenzar a repartir el juego cuando encuentra algunos espacios. Y muy consciente de que tiene que bajar a colaborar con Baeza cuando hay que reducir espacios. Es un futbolista muy inteligente que sabe moverse con y sin pelota. Tan es así que ya apareció con al menos convocatoria con selección mexicana. Ahora en esta nueva etapa de Diego Martín Coca. Lo de Baeza y Ruiz me parece clave para el funcionamiento y para entender el porqué el crecimiento del equipo del Toluca. Y abiertos, Jan Meneses y Maximiliano Araujo, dos de los mejores futbolistas en todo el torneo en esas posiciones. Lo de Jan Meneses ya con un recorrido importante en el fútbol mexicano, el exjugador de León, ya llega ya consolidado al Toluca, entendiendo ya el fútbol mexicano. Y lo hace muy bien. Es un tipo que te entrega casi siempre buenas calificaciones, que le pone vértigo a los partidos, que le pone explosividad, que es de estos volantes que terminan convirtiéndose en extremos con llegada a línea de fondo. Es decir, es un jugador muy importante en el esquema de Nacho Ambriz. Y del otro lado, lo de Maxi Araujo, convertido también desde que estaba en Puebla en uno de los mejores en su posición, aunque con Puebla casi siempre lo veíamos como un lateral o lateral volante, dependiendo de cuántos jugadores integraban esa línea defensiva. Con Toluca es prácticamente un volante, porque detrás de él está Brian Angulo, pero hay que dimensionar lo que es la zona lateral izquierda del Toluca. Brian Angulo y Maximiliano Araujo, de lo mejor que hay en el fútbol mexicano. Y arriba está lo de Edgar López, que es un joven que sigue teniendo más y más minutos, y un gran rematador y goleador como Charlie González. Es un equipazo el que tiene el Toluca, y agréguenle que de pronto en los cambios puede venir un Leo Fernández, un Fernando Navarro, un Zambetso, un Saucedo. Es decir, es un equipo muy canchero, muy hecho, y cuidado con Toluca, porque sin tener la presión ni la obligación que sí tiene un Rayados, que sí tiene un América, pues puede caminar tranquilamente y cómodamente a lo largo de la liguilla y podría llegar sin ningún problema a instalarse hasta en una final, o podría ganar el título y nadie podría decir absolutamente nada. Mucho cuidado con este Toluca, que hoy veremos en acción en la pantalla Azteca 7, segundo en la clasificación, enfrentando un Puebla que a su vez viene de ganarle a Juárez 2-0. El Puebla que intenta subir puestos en la clasificación general para intentar tener al menos el partido de reclasificación en casa, va a ser un buen juego. Y al terminar, Xolos frente a Gallos, que en el papel no dice mucho, pero son dos equipos que todavía tienen esperanzas de estar en la etapa de reclasificación. Xolos es 16, Gallos es 15 de la tabla. El cuadro de la frontera que viene de perder, de ser aplastado 4-0 frente a Rayados de Monterrey. Yo sigo insistiendo, mal equipo no tiene. Ahí está Toño Rodríguez, Nico Díaz, Lisandro López. Me parece que la pareja de centrales, pues es una pareja que ya también tiene recorrido y están consolidados en el fútbol mexicano. Tienen a Luca Rodríguez, al Gallito Vázquez, tienen a Cavallini, tienen a Pedro Alexis Canelo, tienen a Montesinos, a Brian Romero. Mal plantel no tiene el conjunto de los Xolos, pero hoy está más que obligado a ganar. Si hoy no le gana a Gallos, que son de estos partidos que en donde pues este tipo de rival, que es de mi bombo, de mi costal, pues le tengo que ganar. Si no lo hace, pues prácticamente ya tendría que darse por vencido frente a un Gallos que también viene de ganar En la jornada anterior le pegó a Pumas con una soberbia actuación de Gil Alcalá. Anda bastante bien este portero. Es un espectáculo aparte. También ha tenido una muy buena campaña y por eso creo que podría ser una combinación interesante el Xolos Gallos, el segundo platillo de nuestro viernes botanero a través de Azteca 7. Y evidentemente ya hemos hablado a lo largo de la semana que roban la atención el León frente a Cruz Azul, el tercero frente al octavo y el América frente a Rayados de Monterrey como el duelo más atractivo. América cuarto en la clasificación frente al mejor equipo de toda la campaña como los Rayados de Monterrey, que es el líder absoluto. Rayados y el resto, una buena prueba para América y una buena prueba también para Rayados de Monterrey. Hay que ver desde ahora de qué está hecho uno y otro equipo. Doble cartelera viernes botanero a partir de las 7 de la noche por Azteca 7. Los esperamos ahí con toda la banda. Muchos saludos, buen fin de semana y el lunes nos estaremos escuchando. Saludos.
Gracias, Warrior. Pausa, continuamos aquí en nuestro contraataque.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en nuestro contraataque y a pesar de ser periodo vacacional, hay actividad en la Liga MX, partidos interesantes. Este doble viernes botanero estaremos arrancando a partir del filo de las 7 de la noche a través de Azteca 7 con este encuentro que ya le platicaba, Puebla recibiendo a Toluca, un equipo de Toluca que quiere seguir demostrando que es de los que mejor juega, está manteniendo por supuesto estabilidad. Ignacio Ambriz ha encontrado ya la manera de que sus muchachos sean consistentes, así que se apuntan para clasificar de manera directa a la liguilla, y la franja que ocupa el noveno puesto tiene solamente 3 puntos de ventaja sobre el 13º, así que, bueno, pues tiene la posibilidad, por supuesto, de avanzar, incluso y ser local en los partidos de repechaje. Será vital para ellos el resultado que saquen del encuentro en este partido ante Toluca. Y en el segundo partido de este viernes, Tijuana, que por cierto, no ha levantado a pesar de la llegada de Miguel Herrera, es lugar 16 con tan solo 12 puntos, aunque solo uno abajo del Atlas, que es 12º, así que el equipo de Xolos recibe a Querétaro, que está un lugar por encima de ellos, gracias a que viene de vencer a los Pumas de la Universidad, tiene 13 unidades, así las cosas para este viernes botanero. Pero le decía que para mañana América estará recibiendo a Monterrey, luego de que el América diera una muy buena demostración en el clásico de clásicos ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ahora le viene otra prueba importante. El equipo de Monterrey, que está a tope en el primer sitio de la clasificación general con 34 unidades, le lleva 10 puntos de ventaja al América, que es cuarto, y le lleva 9 al Toluca. Así que realmente los de Víctor Manuel Bucetich están robando en este torneo y están pensando ya en lo que será la liguilla para ellos. Importante será mantener esa primera posición. Veo muy difícil que la puedan perder, pensando que solamente quedan 12 puntos por disputarse. Así que América contra Monterrey, uno de los partidos sin duda más atractivos, si no es el que más, para esta jornada 14. Víctor Edu.
El que pinta para ser sin duda el juego de la jornada es el que protagonizarán en la cancha del Estadio Azteca este sábado, América recibiendo a líder Rayados. El mejor equipo de la temporada se mete al Coloso buscando su quinta victoria consecutiva y amarrar en esta jornada ser el primer lugar de la competencia. Un duelo atractivo por donde se vea, con dos equipos que ya suman 58 puntos y 56 goles entre ambos. El espectáculo parece garantizado. Habla el americanista Zendejas, quien dijo que va a ser un partidazo y ellos parten con la obligación de proponer por ser locales.
Yo creo que nosotros, como dices, porque somos local, pero seguro va a ser un partidazo porque, como dices, vienen en buen momento, igual como nosotros. Entonces, cualquiera que le toca ver desde el estadio va a disfrutar.
Por su parte, el delantero de Rayados, Germán Berterame, aceptó que América lo buscó para ficharlo, pero él está feliz por la decisión que tomó de irse a Rayados.
Estoy acá porque tomé la mejor decisión, si no, no lo haría. Entonces, creo que estoy muy contento con la decisión que he tomado y por el momento que estamos pasando todos.
Rayados de Monterrey le lleva ahora 10 puntos al América. Ha sido una temporada redonda. La cancha del Azteca le sienta bien. Solo recordar que su más reciente título lo ganó Monterrey precisamente en la casa del América en 2019. Informa Víctor Edu.
Muchas gracias, Víctor, y platícame, Tania Ventimilla, porque bueno, pues resulta que hay jugadores del América, como Alejandro Zendejas, que señaló que demostrará en la cancha el apoyo al técnico Fernando Ortiz. Me parece que pues son declaraciones que no corresponden, sobre todo considerando que el técnico del América ha perdido ya una disculpa pública, reconociendo que perdió los estribos y que espera que esto más pues nunca vuelva a suceder. Por supuesto, en un partido de fútbol le arrancó prácticamente la playera o la camisa, lo que traía puesto Larcamón, y bueno, pues Fernando Ortiz dice apoyar a su técnico. Creo que ya los comentarios sobraban. Por cierto, Zendejas señaló, ¿se acuerda usted que de ninguna manera él quiso, y lo vuelve a reiterar, extorsionar al Tata Martino como el técnico que lo dejó fuera del Mundial y entonces tomó la nacionalidad estadounidense? Zendejas dice que nunca utilizó ese argumento para buscar presionar a Martino y que lo llamaran a la selección nacional. Bueno, en medio de todo esto, continúa el equipo americanista, Tania Ventimilla, preparándose para lo que será el partido de mañana sábado, recibiendo en el Azteca al equipo de Monterrey. Platícame cómo están las cosas en Cuapa, Ventanita.
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Un fuerte abrazo, así es, sin duda el Monterrey América, uno de los partidos más atractivos del fin de semana, y es que hay que considerar que Monterrey es primero de la tabla general con 34 puntos, mientras que las Águilas del América están ubicados en la posición número 4 con 24 puntos. Estamos hablando de 10 puntos de diferencia y solamente 4 lugares, así que el América sabe perfectamente que este partido es fundamental para ver en qué nivel se encuentran, y más tomando en cuenta que las Águilas han tenido muy buenos torneos en la fase regular, pero ya en liguilla es donde les ha costado trabajo, y es por eso que Alejandro Zendejas habla acerca de que esta seguramente es la buena para las Águilas.
Yo no creo que haya cambiado mucho. Creo que seguimos enfocados en lo que queremos. Sí, nos dolió de la manera que salimos el torneo pasado y antepasado, y ojalá este torneo ya sea el bueno.
Vale la pena mencionar que Fernando Ortiz no va a poder estar en la banca con las Águilas del América 2 partidos por la pelea que tuvo con Nicolás Larcamón en el partido pasado en el Estadio Azteca ante León. Esto es lo que dice Alejandro Zendejas acerca del tema que está en boca de todos, de qué fue lo que sucedió entre los dos técnicos.
Sobre lo que pasó, la verdad yo no vi nada. La jugada estaba de la otra esquina, entonces de la nada volteé y vi que se estaba armando algo, pero sobre eso no tengo comentario. Y de la confianza, pues lo vamos a respaldar como él siempre nos ha respaldado, y así va a ser siempre acá en este vestidor.
Pero ya retomando el tema del partido ante Monterrey, es una realidad que se han hecho fuertes los Rayados fuera de casa, y esto no es algo que le quite el sueño a las Águilas del América. Tienen claro que necesitan ir por los 3 puntos para ir asegurando poco a poco pasar directo a liguilla.
Pues yo no sabía que no han perdido fuera de casa, entonces, como digo, va a ser un partidazo. Estos ya son partidos de liguilla, y como dices, nosotros sí estamos obligados al título.
Roger Martínez, que está fuera de la convocatoria por lesión, también Pedro Aquino, que presentó ahí una infección en la garganta que parece está en duda para el partido ante Monterrey, y también mucha atención con el tema de Henry Martin, que pudimos observar que no hizo el trabajo al parejo del equipo, así que vamos a estar muy pendientes de cómo está este futbolista, que sin duda es pieza fundamental para las Águilas del América, pero saben perfecto que cualquiera que le toque estar dentro del terreno de juego sabe hacer bien las cosas.
Se vio que cualquiera que le toque lo puede hacer de la misma manera o mejor. Él viene metiendo muchos goles y la verdad me pone muy feliz por él. E igual durante los entrenos, en el vestidor y todo, o sea, todos las pasamos de lujo, nos andamos riendo. De hecho, fuera del campo, yo me junto mucho con Leo, la verdad. Entonces, le digo, no se siente esa, ¿cómo se le puede decir? O sea, ese enojo, algo que uno va a iniciar o el otro no. El que le toque, sabemos que lo puede hacer de la mejor manera.
Así que Rodolfo, uno de los partidos más atractivos de este fin de semana, y sin duda no dejar de lado el tema de Alejandro Zendejas, que decidió irse con la selección de las Barras y las Estrellas porque no le hablaron claro en la selección mexicana. Eso es el mensaje que manda el futbolista, y bueno, pues ya después, en unos años, sabremos a detalle qué fue lo que le empujó a decidir por representar a la selección de Estados Unidos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Tania Ventimilla. Así las cosas con el fútbol de la Liga MX. Reitero, los partidos para mañana sábado que lucen muy interesantes, además del América Monterrey, León estará recibiendo a Cruz Azul, Chivas a Necaxa, estos dos partidos a las 5:00 p.m, y Tigres estará jugando ante Mazatlán, el conjunto de Mazatlán, que verdaderamente pues tiene un torneo para el olvido, solamente 4 puntos y están en el fondo de la tabla. El único equipo que verdaderamente sí está eliminado ya de toda posibilidad es el conjunto de Mazatlán. Para el día domingo, le reitero, Pumas va contra San Luis, Santos contra Pachuca, y cerrando la jornada número 14, Juárez contra el Atlas. Vámonos a la pausa y regresamos con otros temas aquí en nuestro contraataque.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Le adelantaba al inicio de este programa de los conflictos que continúan en el Paris Saint-Germain, y resulta que un nuevo enojo de parte de Kylian Mbappé se ha dejado sentir. Esto de que sin su consentimiento, eso lo señala el jugador francés, el equipo lanzó la campaña para que sus aficionados adquieran abonos para la próxima temporada usando su imagen. Él tiene contrato todavía para jugar el próximo año con el Paris Saint-Germain. Me parece totalmente lógico que el conjunto parisino pues lo utilice para promover la venta de boletos y lo tiene firmado. Los que sí no aparecen es ni Messi ni Neymar. Me parece que se están cumpliendo las últimas horas de ambos allá en la ciudad luz. Toda la previa del fútbol europeo, hay partidos muy interesantes en las ligas más importantes del mundo. Adelante, Óscar Francisco Caro, te escucho atento.
Dentro del fin de semana europeo habrá que seguir con atención lo que ocurra con Santiago Jiménez. El atacante mexicano está encendido al sumar 3 jornadas consecutivas de la liga neerlandesa marcando goles, además de que también anotó el miércoles anterior en la semifinal de Copa ante el Ajax, aunque el equipo de Feyenoord fue eliminado. Los goles de Jiménez están siendo fundamentales para acercarse al título de liga. El Feyenoord tiene 8 puntos de ventaja sobre el Ajax, restando solo 7 jornadas. Este domingo reciben al Warwick, mientras que el Ajax enfrenta al Fortuna Ciudad. El domingo, el AEK de Atenas, donde juega Orbelín Pineda, recibe al Aris. En la Superliga de Grecia ya están en la segunda fase, donde solo la disputan los 6 mejores equipos, todos contra todos. Y el cuadro de Orbelín está de líder, empatado con el Panathinaikos y con 3 puntos de ventaja sobre el Olympiacos. Con España e Italia prácticamente decididas sus ligas, la más interesante es la inglesa. El Manchester City continúa en la persecución sobre el Arsenal. El City está 8 puntos atrás, pero con un juego menos. Visita mañana al colero Southampton. Sin embargo, la mirada está puesta en la Champions, ya que el martes recibe al Bayern Múnich en los cuartos de final. El Arsenal jugará el domingo ante el Liverpool, que sigue viéndose muy alejado a lo hecho en épocas recientes. Apenas es octavo con 10 puntos de diferencia de la zona Champions. En Alemania, el Bayern, que ya retomó el liderato pero viene de ser eliminado en la Copa por el Friburgo, volverá a medirse a este mismo equipo que sorprende por ser cuarto en la Bundesliga. El otro choque atractivo será entre el Unión Berlín, que por mucho tiempo estuvo en el liderato y ahora es tercero, enfrentando al Borussia Dortmund, que es el sublíder. El Barcelona va a intentar reponerse de la goleada que le aplicó el Real Madrid en la Copa. Jugará hasta el lunes, cuando se mida al Girona. El Real Madrid juega mañana frente al Villarreal, sin embargo, se espera use cuadro alternativo, poniendo toda la atención en el duelo del miércoles cuando reciba al Chelsea en la Champions. El Barça tiene una cómoda ventaja de 12 puntos sobre el Madrid, que a su vez tiene 5 sobre el Atlético. El Betis de Andrés Guardado aún lucha por alcanzar a la Real Sociedad en la pelea por el último lugar que da pase a Champions. Los béticos están solo 3 puntos atrás de los vascos. El Mallorca de Javier Aguirre es 2 en la tabla, pero solo 6 puntos arriba de la zona de salvación, por lo que no se debe confiar. El que sí está muy comprometido es el Español de Barcelona, donde actúa el mexicano César Montes.
Muchas gracias, Cano. Y qué fin de semana en el boxeo. No se detiene la actividad. Shakur Stevenson estará subiendo de categoría a los ligeros. Allí estará enfrentando al japonés Suichiro Yoshino, quien llega invicto igual que él, pero Stevenson, pues es un peleador, me parece, superior. Lo vimos contra Oscar Valdés y dio cátedra, así que estarán combatiendo el día de mañana. Mientras que en Carson, California, Sebastián Fundora, este larguirucho peleador, se trata del título interino de peso super welter del CMB, el motivo del combate. Fundora defiende esta corona y bueno, pues estará enfrentando a Brian Mendoza también de los Estados Unidos. Pero a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo, tenemos actividad. Aquiles Castañeda Bomer, el hombre de la casa del boxeo, nos platica de lo que estaremos viendo el día de mañana al filo de las 11 de la noche. Aparece Chirino, Aquiles, te escucho.
Gracias, Rodolfo. Jefe Vargas, amados amigos de Radio Fórmula. Este sábado, Box Azteca presenta un joven peleador ubicado en la décima posición de los mejores del mundo en la lista de la Organización Mundial de Boxeo. Sergio Chirino Sánchez enfrentará al peleador originario de Tanzania, Ali Muranji. Con un récord de 12 victorias, 5 derrotas y sin empates, el africano será el primer rival internacional en la carrera de Sergio Chirino Sánchez, que lleva un récord de 19 victorias, 12 de ellas por la vía del knockout, y solo una derrota en contra de otro gran peleador mexicano como es Mauricio El Bronco Lara. Chirino Jr., como también se le conoce, debutó en el profesionalismo en octubre del año 2016. Ha destacado por su frecuencia de golpeo y una pegada demoledora. Sorprendió al mundo del boxeo en su segundo combate profesional. Apenas 2 meses después de su debut, noqueó a los 30 segundos a su rival Roberto Carrizales en la Arena Monterrey, un combate producido por Box Azteca, y desde entonces lo hemos visto crecer en la pantalla de Azteca 7. No es casualidad que en su carrera uno de los grandes referentes de Chirino sea Julio César Chávez, por quien dice sentir un enorme respeto y también un enorme compromiso cuando sube al ring y lo ve en la mesa de comentaristas. Chirino quiere el combate de título lo antes posible y es muy probable que esa oportunidad venga tras superar el escalón inmediato que representa el africano Muranji.
Mi papá me inculcó el deporte porque él fue boxeador allá en el estado de Chiapas, él fue boxeador, fue campeón del estado. Y peleó, una de sus peleas más importantes fue con el hermano de Julio César Chávez, con Rodolfo Chávez. Entonces pues él me inculcó desde pequeño el hermoso deporte del boxeo. Y pues empezamos en casa, algo rápido, un costal en un árbol. Y empezó a enseñarme este bonito arte que ya estoy haciendo. Llevo 21 años de trayectoria en el boxeo. Como tú dices, ¿no? Yo nací en Chiapas, me crié aquí. Y en una entrevista lo dijeron, ¿no? Chapaneco de nacimiento, pero oaxaqueño de corazón, ¿no? Pues obviamente cada que peleo y está Chávez y todo eso, pues es como una presión más con tal de, pues, de que el campeón te vea como un buen boxeador y prospecto, ¿no? A grandes cosas. Cuando yo fui de comentarista a TV Azteca, ahí lo vi, me firmó 2 guantes, platiqué con él y pues obviamente, ¿no? Sus consejos, escucharlo, y creo que pues ha sido en el boxeo pues una referencia muy importante para mí, ¿no? Vamos a llegar y vamos a caminar pues hasta que Dios nos dé la chance, y si nos da chance de seguir hasta campeón del mundo, pues vamos a llegar, ¿no? Pero yo creo que vamos bien, es lo importante, que vamos muy bien, vamos contra un africano, y pasando esa pelea, pues ya veremos qué sigue.
Este sábado en la única casa del boxeo, no deje de ver este emocionante combate desde Chihuahua, Chihuahua. Sergio Chirino Sánchez a la búsqueda de otra victoria, la número 20 en contra del africano Ali Muranji. En Azteca 7, y en la voz de los que sí saben de boxeo, el Box Azteca Team. Con esta invitación me despido de todos ustedes. Soy Aquiles Castañeda Bomer. Que tengan el mejor de los fines de semana.
Y por otra parte, Juan Manuel Márquez, que ahora está en actividad de promotor de boxeo, tuvo tiempo para platicar de diferentes temas con nuestro compañero Roberto Quesada. Habló de Jaime Munguía, de la oportunidad que ya le deben de dar, habló también de la pelea de Canelo contra Ryder, en fin, también comentarios del Bronco Lara, un peleador que estará defendiendo de nueva ocasión su campeonato del mundo allá en el Reino Unido. Así que platícame, Robert.
Buenas tardes, Rodolfo. Esta semana, durante el martes de café del Consejo Mundial de Boxeo, platicamos con Juan Manuel Márquez, quien ahora es promotor de boxeo, con su hermano Rafael en ProBox TV, y aprovechamos para conversar de varios temas. Entre ellos, le pedimos su opinión sobre Jaime Munguía, de quien dijo es un gran peleador e incluso él no ve con malos ojos que pudiera enfrentar a Dimitri Bivol, aunque reconoció que no sería un combate fácil para el mexicano.
Híjole, creo que una pelea que sea arriesgada para Jaime Munguía, pero si el que no arriesga no gana, entonces tienes que ver el alcance que tenga Jaime Munguía para poder pelear con los buenos, ¿no? Yo recuerdo hace unos años que él me dijo, yo quiero pelear en aquel tiempo, yo quiero pelear con Triple G, decía con Gennady Golovkin. Yo le decía, no, espérate tantito, es muy arriesgado pelear con Gennady Golovkin ahorita, pero mira, cada cabeza es un mundo, cada quien piensa como quiere pensar y cada quien quiere llevar su carrera como quiera, pero creo que Jaime Munguía está a las alturas ahorita para pelearle a quien sea.
Márquez dijo que para él tampoco sería imposible que Munguía le pudiera ganar a Bivol.
Difícil, pero ¿por qué no? Todo puede pasar. A mí me decían con Pacquiao, para que Márquez le gane Pacquiao va a estar cañón, pero no, pasó. Le habíamos ganado, pero no me habían dado la victoria, pero ahora si decimos si Jaime Munguía le puede ganar a Bivol, todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar y le puede ganar bien preparado, haciendo un plan de pelea también bien, ¿por qué no decirlo? Le puede ganar.
Se le preguntó también cómo vería él un combate entre los mexicanos Jaime Munguía y David Benavides, y dijo que sería un encuentro muy interesante.
También una pelea buena, una pelea interesante, una pelea yo creo que llena de técnica, de boxeo, de agresividad. Difícil para los dos, pero yo creo que le veo más posibilidades de ganar a Munguía. Benavides es un gran peleador, pero creo que Munguía tiene el coraje y el corazón para poderle ganar a un Benavides que tiene también buen boxeo. Y te digo una cosa, pelea de pronóstico reservado, si es que esa pelea se llega a dar, ¿no?
También habló de la pelea de Canelo Álvarez contra Ryder y comentó que es una buena prueba para saber si el tapatío está completamente recuperado de la lesión en la mano.
Yo creo que él viene de una lesión en la muñeca y que están viendo a ver cómo regresa de esa lesión. Creo que no arriesga mucho frente a John Ryder. John Ryder es un peleador regular de nivel medio para abajo, pero bueno, creo que es un punto importante para mediar a cómo siente Canelo, cómo está su recuperación, cómo va, y creo que ellos están en todo su derecho de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Probar y después en septiembre ver qué rival sería importante para el peleador de Jalisco.
Y no duda que Saúl Álvarez pueda ganar esta pelea sin ningún problema.
Yo creo que es una pelea que ellos así la tienen y Ryder, en comillas, parece un papel, un peleador fácil, pero no creo que esté al nivel de poderle hacer mella a un Canelo Álvarez.
Destacó también que es una buena medida que Saúl ya se esté preparando en Guadalajara para ese combate.
Está bien, sin problema. Un mes, mes y medio, dos meses. Hay que ver el nivel de oposición. Cuando tienes un nivel de los mejores libra por libra, tienes que llegar a prepararte más tiempo, 3-4 meses. Yo lo hice durante mucho tiempo, 3-4 meses. Con Pacquiao la última fueron 6 meses. Creo que tienes que ver el nivel de oposición. Tienes que ver el nivel, si amerita prepararse tanto tiempo. Muchas veces te preparas tanto tiempo y corres el riesgo de llegar sobreentrenado. Tienes que tener mi preparador físico así fue en entrenamiento por etapas, entonces así se tiene que manejar entrenamiento, fuerza, velocidad, la combinación de los dos, y creo que son entrenamientos por etapas.
Finalmente, respeta la decisión de Saúl de elegir con qué rival se quiere enfrentar.
Cuando tú eres, yo te voy a decir una cosa, cuando tú eres campeón del mundo, tienes que enfrentar a quien sea, sea mexicano, europeo. Ahora, si Benavides no ha peleado con ninguno, yo creo que sería, mira, es mi punto de vista, como campeón, yo le demostraría al mundo, si no ha tenido rivales como yo los que he tenido, pues que va a ser una pelea fácil, ¿verdad? Va a ser una pelea fácil para mí, pues lo demuestro que es un rival que no está a mi nivel. Lo demuestro, yo como campeón, que no es un rival que esté a mi nivel y le puedo ganar. ¿Y por qué no hacer la pelea? Si es un rival que no se ha ganado la oportunidad de estar ahí. pero ya se la ganó, es el número uno y retador oficial, o lo pusieron por arte de magia. Aquí nada pasa por arte de magia, ¿no? Creo que el organismo ve y clasifica al que tenga que clasificar y es el número uno, ¿no? Ahí está, ahí porque ha ganado, ya ha escalado las clasificaciones. Pero yo como campeón, si yo digo que no es un peleador de nivel, lo demuestro, sabes que no estás a mi nivel, yo estoy en un nivel superior, te voy a demostrar que no me vas a ganar.
Esa es la información, Rodolfo.
Muchas gracias, Roberto. Vámonos con información del básquetbol de la NBA, porque se estará jugando lo que es pues el cierre ya de los últimos partidos para ver quiénes clasifican. Le cuento que los Lakers de Los Ángeles van por lo que se ve como una misión imposible para clasificar de forma directa. Hoy necesitan vencer a los Suns de Phoenix y esperar que Golden State caiga. Ambos jugarán el domingo. Lakers ante Utah y Warriors frente a Clippers. Los que están al borde de la eliminación son los Mavericks de Dallas, de Luka Doncic, que deben de ganar sus dos partidos y esperar una derrota de Oklahoma, también que habían arrancado la campaña y las cosas simple y llanamente ya no se les han dado. Vámonos contigo, Toño Rosique, porque nos platicas de dos temas fundamentales este fin de semana en los deportes. Lanza el mexicano José Urquidy con el equipo de Houston, aparece en la lomita de las responsabilidades, pero también nos comentas, además del béisbol de las grandes ligas, lo que está sucediendo en Augusta, Georgia.
Pelota Pimienta.
Hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta. El equipo de moda en el inicio del béisbol de las grandes ligas son las Rayas de Tampa Bay, que además cuentan con dos mexicanos. Randy Arozarena sigue viviendo una primavera de ensueño luego de su éxito en el Clásico Mundial del Béisbol, jugando para México. E Isaac Paredes, el tercera base infielder mexicano, el de Hermosillo, Sonora, también la está rompiendo. Las Rayas de Tampa Bay están con 6 victorias, 0 derrotas en el arranque de la temporada 2023 de las Grandes Ligas. La novena dirigida por Kevin Cash, sí, se mantiene sin derrota y jugando un béisbol espectacular. En tan solo 6 partidos cuentan con un promedio de efectividad desde el montículo de 2.00 carreras limpias admitidas por cada 9 entradas. Y en la ofensiva ya llevan 13 cuadrangulares, lo que los coloca como la mejor cifra en la historia de la franquicia en un arranque de temporada y en esta cantidad de partidos. Invicto, el único equipo imbatido en lo que va de la temporada son las Rayas de Tampa Bay de Randy Arozarena y del sonorense Isaac Paredes. Mientras tanto, en el Masters de Augusta, segunda jornada, uno de los focos de atención, además de los líderes, tuvo una primera jornada discreta tirando en 74 golpes, 2 por arriba de el par del campo. Es un Tiger Woods de 47 años de edad que ha venido sufriendo problemas físicos, cojea visiblemente cuando camina en el campo. Así es que hoy la expectativa es ver si Tiger puede librar el corte en su participación 25 a lo largo de su carrera en el Masters. Solamente en una ocasión ha quedado fuera, ha sido cortado en el grupo de los que quedan por debajo de la mitad. Fue en 1996, aún muy joven, en su segunda participación en el gran torneo en el Augusta National. Tiger Woods, 5 veces ganador del Masters, solamente un campeonato por debajo de Jack Nicklaus, está tratando de meterse para jugar sábado y domingo, los días más grandes, en el Masters de Augusta. Yo soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Muchas gracias, Toño. Y de esta manera, siendo viernes, le deseo feliz y muy deportivo fin de semana. Nosotros nos vamos de expedición con Toño Rosique el día de mañana, así que le esperamos en punto de las 4 de la tarde. Buenas tardes, buen provecho y quédense todos juntos con Jaime Núñez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.